Bien, pues buenas tardes otra vez a todos, a todas y a todos los que estáis en casa también. Pues me presento, yo soy Alejandro Higuera y voy a ser vuestro tutor pues durante este cuatrimestre, que es lo que dura la asignatura. Así que lo primero de todo, pues bienvenidos, bienvenidas a Psicofarmacología. Esta estupendísima y preciosa asignatura de tercero de psicología ya. Así que, bueno, bienvenidos también a los que repetís, o estáis aquí porque os gusta mucho la asignatura y queréis volver a escuchar todo. Y nada, ¿qué deciros? Hoy os voy a contar un poco la dinámica que vamos a tener, alguna introducción a la asignatura, repasar un poco, si queréis, las cosas de siempre, ¿no? De lo que se suele pedir, los temas, el examen, de qué va, y bueno, si podéis firmar esto también. Y todas estas cuestiones que ya como estáis en tercero, pues estáis más que acostumbradas y acostumbrados a seguir, ¿no? Y bueno, también yo, como sabéis, seguramente sabéis, las clases las grabo y las dejo a disposición de todos vosotros y todas vosotras en toda España, o sea, para todo el mundo, en realidad, ¿vale? O sea, que si os perdéis una clase o cualquier cosa, siempre vais a poder retomarla. Incluso tenéis las de cursos anteriores por si queréis comparar, etcétera, aunque bueno, es mejor que sigáis las de este año, pues porque siempre van a estar más actualizadas, etcétera. Así que eso es un poco lo primero. Si os parece, puedo pediros que cerréis la puerta para que no haya mucho ruido, o que la internéis, aunque sea, que no estén las ventanas abiertas. Muy bien. Bueno, a ver, también os voy a ir pidiendo que si veis que se me olvida contestar a la gente de casa, pues que me olvidáis los que estáis aquí. ¿No se entiende muy bien? ¿Decís que no se oye bien? Voy a intentar, a ver si puedo subir el volumen. Quizás si me lo... Voy a intentar ponérmelo un poco más... No sé si puedo esto. Se escucha como saturado a la vez. Pues vaya. A ver. Un segundo. Bueno, no sé si se escuchará algo mejor o no. Esto tampoco podemos hacer mucho más. Muy bien. Pues nada, os voy a contar algunas cositas básicas de la asignatura y luego nos metemos en cuestiones prácticas, si queréis, de la dinámica del curso y de cosas que tenéis que tener en cuenta para aprobar. Y luego, en la medida posible, sacar la mejor nota que podáis. Pero antes de nada, lo que quiero es un poco romper mitos y contaros y que podamos debatir el por qué tenéis que estudiar psicofarmacología de manera obligatoria, además, en un grado en psicología. Pues no sé cómo lo veis. ¿Por qué tenéis que estudiar psicofarmacología? Luego también tendremos que ver si lo que creéis que es la psicofarmacología verdaderamente se asemeja a lo que es la disciplina en realidad. Aunque bueno, yo creo que tenéis una idea más o menos acertada.
A ver, yo al principio, o sea, antes de empezar a estudiar la carrera como tal, sí es verdad que me he un poco alejado de los fármacos de la psicoterapia. Pero claro, luego, por ejemplo, el año pasado, que yo personalmente tuve psicopatología, sí que creo que puede ser como una herramienta de ayuda.
Uh-huh.
Una vez que estás en terapia, pues sí, lo tratamos como eso, como una ayuda, como un guía.
Vale. Veréis que cuando intervenís en clase, luego lo repito para que la gente que está en casa pueda también escucharlo. Decía la compañera que, bueno, que a partir de estudiar psicopatología, pues que ha podido ver que quizás los fármacos pueden ser un complemento a lo que se ve en terapia. Fijaros que ya estamos como asimilando mucho todo el campo clínico desde el principio, pero no sé. ¿Qué más ideas tenéis? Vale. Dicen que, bueno, pues que es importante saber qué efectos puede tener algún tipo de medicación, porque es posible que tengas una persona, un paciente enfrente que esté bajo ese tratamiento y que tengas que conocer los efectos que pueda tener. Lo mismo, ¿no? Bueno, pues son buenos motivos, sí.
Da igual el ámbito al que te quieras dedicar o lo que quieras conocer, tienes que saber cuál es la parte física para luego poder abordarlo desde todos los ámbitos.
Pues efectivamente también. Están comentando que no solo la parte clínica es importante, sino que es importante conocer la conducta en su conjunto, no solo desde la parte patológica, sino de la parte normal y la base física, decías, ¿no? Base cerebral. Y desde luego toda la parte neuroquímica de la conducta es importante, efectivamente. No sé si en casa tenéis algún comentario más o alguna aportación más. No sé si lo estoy viendo desde aquí. Bueno, pues más o menos por un poco recoger. ¿Tenéis alguna aportación más? Entonces, ¿alguna idea que quizás no se haya recogido hasta ahora? Pues es que es así. En realidad, la asignatura de psicofarmacología, que lo que hace. Ah, mira, el uso de psicofármacos ayuda al paciente a sobrellevar los síntomas mientras se resuelve el tratamiento psicológico. Sí, también esta idea es un poco parte de la concepción clínica que podamos tener, ¿no? Pero fijaros, esta asignatura se llama psicofarmacología, no es psicofarmacología clínica. ¿Qué diferencia creéis que tenéis entre esta asignatura y una asignatura que pudiéramos llamar psicofarmacología clínica? Eso en psicofarmacología dices, ¿no? O sea, general, ¿cómo afectan las sustancias al cerebro y, por ende, al comportamiento, imagino, ¿no? Y la parte más clínica, el funcionamiento normal del cerebro, eso es. Y la parte más clínica, bueno, aplicado a la alteración del comportamiento y sus bases neuroquímicas también. Lo que pasa es que es verdad que, tal y como está planteado y tal y como es el libro, vamos a estar muy, muy centrados en la dimensión patológica, en la dimensión clínica. Es decir, nos vamos a centrar en alteraciones del comportamiento, en psicopatologías y en su manejo psicofarmacológico. Pero por eso quería que tuviéramos esta conversación al principio, y es que, en realidad, la psicofarmacología trata un poco más de todas las bases neuroquímicas de la conducta. A veces también existe un campo mucho más amplio que se llama así, neuroquímica de la conducta. Y dentro de la neuroquímica de la conducta está la psicofarmacología especializada en la parte patológica, ¿no? Y la parte específica de psicofarmacología clínica ya es el manejo concreto de dosis, de formas de administración, de interacciones entre fármacos, de interacciones entre psicofármacos y fármacos que nada tienen que ver, como fármacos que pueden ser, no sé, para el funcionamiento del riñón, del corazón, etcétera, ¿no? Eso es una asignatura de manejo clínico que nosotros como psicólogos nos preocupa un poco menos porque no vamos a prescribir, ni es nuestra función, ni debe de serlo, bajo ningún concepto, pero bueno, que debemos de tener. Y de hecho es una asignatura que tenéis optativa en el Máster de Psicología General Sanitaria aquí en la UNED, si los que os interesa hacerlo, es una asignatura optativa, psicofarmacología clínica, mucho más enfocada a aspectos de tratamiento. Pero también por esto que estamos hablando, porque al final como psicólogos clínicos pues debemos de conocer ya aspectos muy concretos de los fármacos, ¿no? Pero nosotros en esta asignatura vamos a ir a cuestiones generales. Bien. Vosotros habéis dicho que, bueno, que efectivamente la psicofarmacología es útil para entender los fármacos que pueden estar tomando nuestros pacientes cuando estemos en terapia. También para entender la conducta desde el punto de vista neuroquímico, ¿no? ¿Se os ocurre algún motivo más por los que os resulte interesante saber psicofarmacología o dedicarnos un cuatrimestre entero a estudiarnos un montón de cosas que no es que sean complicadas, pero que nos van a llevar tiempo? ¿Alguna cuestión más? Es que mirad, cuando, también un poco siguiendo con el razonamiento de que cuando vosotros y vosotras estáis en un ámbito clínico, quizás en un ámbito hospitalario, cuando si los que os encaminéis en la senda del TIR, ¿no? Y acabáis en el ámbito hospitalario, los que os interese, vais a estar en contacto muy directo dentro de las unidades de salud mental y dentro de los servicios de psiquiatría y unidades de salud mental, con otro tipo de profesionales, psiquiatras, incluso otros médicos, neurólogos, etcétera. Y va a ser un poco el lenguaje psicofarmacológico y psicobiológico vuestro idioma común, en parte. No solo ya saber que le van a dar vortioxetina a tal paciente, sino entender los diferentes sistemas de neurotransmisión, entender la base biológica, ¿no? Porque en España la psiquiatría tiene una orientación bastante biológica, es muy biologicista. Entonces eso os va a permitir también tener un cierto idioma común. Luego, los psicólogos y las psicólogas somos los expertos en los procesos y las teorías psicológicas que guían el comportamiento y la modificación del comportamiento. Pero no está más también tener esta especie de idioma en el que podamos hablar, ¿no? Entre nosotros. Bueno, pues yo creo que, no sé cómo lo veis, son razones muy, muy buenas para estudiar psicofarmacología. Estudiar y entender la base neuroquímica del comportamiento como psicólogos que somos, es decir, personas, científicos, interesados en el comportamiento de los procesos mentales, en todas sus dimensiones, la neuroquímica una de ellas. Pero también como profesionales clínicos que muchos de vosotros y vosotras vais a ser, tenéis que entender cualquier factor que afecte a la conducta de vuestros pacientes. Uno de ellos, y muy importante, van a ser los psicofármacos que casi con total seguridad van a estar tomando. Pero es que además es lo que nos va a permitir, estando en servicios multidisciplinares, como es el caso, poder estar tener un idioma común con nuestros demás compañeros. ¿Vale? O sea, fijaros si es importante saber psicofarmacología. Aparte que es una asignatura preciosa. Es muy bonita, muy bonita, muy bonita. Ya veréis cuando entendamos pues cómo unos receptores contrarrestan lo que hacen otros, cómo con un mismo fármaco podemos estar compensando un exceso y un defecto de neurotransmisión a la vez. Cómo algunas de las moléculas que estamos utilizando son verdaderas lo que se llaman polifarmacias intramoleculares, es decir, que una única molécula es capaz de ser una verdadera farmacia que afecta a muchísimos sistemas de neurotransmisión en la medida adecuada, además. ¿Cómo, tocando algo tan sencillo como la dosis de un fármaco, podemos estar teniendo efectos, por ejemplo, hipnóticos, antidepresivos o antipsicóticos, cambiando por completo los receptores que se están afectando, solo la dosis de ese mismo fármaco? ¿Vale? Es decir, de verdad es una asignatura absolutamente apasionante. Y además vais a entender y vais a ver de otra manera por completo cómo actúan los fármacos en nuestro organismo. Fármacos tan de nuestra vida diaria como, pues eso, el bromazepam, el lexatin, el ofidal. Pero digo los nombres comerciales porque son los que muchas veces están, ¿no?, en el vocabulario colectivo. Y que además son son de los fármacos más prescritos, porque los prescriben los profesionales de atención primaria. Los médicos de atención primaria prescriben muchísimas benzodiazepinas y muchísimos antidepresivos inhibidores de la recaptación de la serotonina. O sea, es muy sorprendente. Y eso es algo con lo que los psicólogos luego tenemos que luchar también, ¿vale? Porque se están tratando trastornos de ansiedad y trastornos depresivos de una manera que quizás pues no sea la más adecuada y menos desde la atención primaria. Ahora que parece que está un poco calando la presencia de los psicólogos en atención primaria, que hay algunas comunidades autónomas que están entrando en este programa, pues quizás cambie el panorama. ¿Vale? Bueno, en cuestiones prácticas de la asignatura tampoco me voy a detener muchísimo porque lo tenéis en la guía. Vosotros ya estáis en tercero en la UNED, es decir, sabéis perfectamente cuál es la dinámica de una asignatura de la UNED. ¿Qué es lo primero que tenéis que hacer? Primero, primerísimo, si no habéis hecho ya, es leer la guía. ¿Habéis leído la guía? ¿Sí? Bueno, pues si alguien no lo ha hecho, lo primero es leer la guía de la asignatura. Ahí tenéis el libro. El libro es el de Psicofarmacología Esencial de Stahl. La edición es de 2016. Ojo, cuidado, que ya han sacado una edición moderna, pero no está traducida todavía. Al que le interese muchísimo, mi recomendación es que la compre. No para que la estudie para esta asignatura, porque para esta asignatura el examen va a ser del libro que está en la guía, pero ese libro está ya desfasado, está desactualizado, y porque esta disciplina va rapidísimo. Entonces, al que le interese mucho y tenga un cierto dominio de la lengua inglesa, pues que se compre el libro de Stahl en la versión del año pasado, creo que es. Han metido muchas cosas nuevas. Preguntan si han cambiado mucho, yo digo eso, que han metido muchas cosas nuevas, pero esto, como digo, es pues, al que le interese, de consulta, etcétera. Está en vigor, pero hay cosas nuevas. Yo os iré contando las cosas nuevas, no os preocupéis, que diré, esto no es mentira, pero además hay esto y esto más. Este fármaco ya no se usa, ¿vale? Este fármaco ya de esta manera no se usa, pero hay esta otra que sí se usa. Y en la medida posible, porque el libro es de un, pues es de Stephen Stahl, que es un profesor de la Universidad de San Diego, y bueno, hay muchos fármacos que están aprobados tanto en Europa como en Estados Unidos, pero otros que solo están en Estados Unidos y no están aquí. Y al revés, algunos que tenemos aquí y que ellos no tienen, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo os iré diciendo, dirá, pues mira, esto ya no se usa en España, esto ya no se usa. O esto que está aquí en España todavía no se está utilizando. Eso también os lo iré contando conforme vayamos avanzando, ¿vale? Para que en la medida posible tengáis información de lo que se está usando en la realidad y no solo en libros. Vale. Bueno, como os digo, ese es el libro. Del libro no entra todo, podéis ver los temas que son. Empieza el temario con psicofarmacología de los trastornos psicóticos, de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, y luego de los fármacos antipsicóticos, ¿vale? Entonces, eso corresponde con los capítulos, creo que son 4 y 5 del libro, si no recuerdo mal. Bueno, pues eso va a ser nuestro tema 1. Yo antes os voy a dar en esta clase de hoy un pequeño recordatorio de algunos conceptos básicos para que los refresquemos y que son fundamentales para luego entender todo lo demás, ¿vale? Entonces, vamos a ir, el temario está organizado por trastornos, imaginaros, esquizofrenia y otros trastornos del espectro de la psicosis. La primera parte son las bases biológicas y la segunda parte los fármacos que se utilizan para tratar esa condición, ¿vale? Luego, por ejemplo, vienen pues, trastornos del estado de ánimo, ¿vale? Eso te ve depresión, trastorno bipolar, entonces bases biológicas de la depresión y luego antidepresivos, bases biológicas del trastorno bipolar y estabilizadores del estado de ánimo, ¿vale? Luego veremos, me parece que viene sueño, si no recuerdo mal, efectivamente, ansiedad, bases biológicas y fármacos para el tratamiento de la ansiedad, y sueño y adicciones y trastornos del espectro impulsivo-compulsivo. Han quitado algunos temas que estaban antes, pues toda la parte de las demencias, trastornos neurodegenerativos, TDAH, todo eso ya no está. Pero bueno, como tenéis en el libro, podéis consultarlo porque hay algunos que son de rabiosa actualidad y que debéis de conocerlo, ¿no? Que mantengan el examen, por lo menos, yo os diría, estudiar mucho lo del TDAH porque es que es un tema tan, tan de actualidad que debéis de saber. Bien, tampoco me voy a extender en el examen, pues que sabéis que es un examen de elección múltiple, de tres alternativas, 30 preguntas, si no recuerdo mal, con la fórmula de corrección del azar, aciertos menos errores, partido, número de alternativas menos uno, etcétera, lo de siempre. Eso ya os digo que lo tenéis todo en la guía. Luego, importantísimo, dentro de tenéis que zambulliros mucho en el curso virtual. En el curso virtual hay una serie de indicaciones dentro de cada tema en el que os cuentan lo que entra y lo que no entra, porque dentro de cada tema hay algunas veces que hay bastante materia eliminada. Los temas son muy densos, no tenemos mucho tiempo, entonces se han eliminado incluso dentro de cada capítulo materia. Estas tablas no entran, estas introducciones no entran. En general, cada capítulo empieza con una introducción clínica, que eso, como además ya habéis estudiado psicopatología en segundo, pues no hay que abundar. El libro lo tenéis en la guía, es la de 2016, la edición. Luego, ya os digo, tenéis en el curso virtual muchas preguntas frecuentes, tenéis también bases de datos de psicofármacos. El curso virtual de asignatura está súper completo. Así que, de verdad, zambullíos, dedicad una tarde en conocerlo muy bien y luego, cuando vayáis estudiando cada tema, pues mirad las orientaciones al estudio que os dice la materia que entra, la que no entra, etcétera, ¿vale? A mí me gustaría intentarlo, que acabemos cada tema con una especie de quiz, con un cuestionario, sacado a base de preguntas de exámenes de años anteriores, pues para que veamos cómo estamos. Eso sirve de termómetro para ver si vais estudiando bien o no. Antes de meterme con las PECs, sí que me gustaría daros un consejo ya desde el principio. Esta asignatura no es difícil para nada. No es difícil. Es densa. Son bastantes conceptos, pero no tiene ninguna dificultad. Las bases del estudio de la asignatura vamos a establecerlas en el tema 1, que es un tema muy largo. Y voy a dedicarle todo el tiempo que sea necesario, aunque no me dé tiempo a estudiar el último tema de adicciones, que encima es mi especialidad y nunca me da tiempo a darlo bien, con todo el dolor de mi corazón. Pero bueno, pero yo me voy a dedicar muchísimo, muy tranquilamente y con toda la calma necesaria al tema 1. Vamos a estar muchas clases con el tema 1. Es un tema además que es muy largo y muy, muy importante. Pero es que además, toda la lógica de la asignatura está contenida en ese tema. Si la entendéis, ya podéis ir solos. Entonces, mi parte fundamental va a ser eso, establecer esos pilares. Vuestra parte tiene que ser estudiar desde ya. Con tiempo, tiempo. Dedicarle tiempo. Es la clave de esta asignatura. Dedicarle tiempo. Que yo sé que todos los otros profesores os dirán lo mismo. Pero bueno, también sabemos que las asignaturas de psicobiología son densillas. También os digo una cosa. Sabéis aprobar fundamentos de psicobiología, esto es un paseo militar. Otra cosa es que me digáis, pues no hemos aprobado. Pero bueno, si habéis aprobado fundamentos de psicobiología, esto es pan comido. Y os lo digo porque yo soy profesor de fundamentos de psicobiología. Entonces, de fundamentos. Bueno, aquí tenéis el equivalente que son las clases grabadas, ¿vale? Y cualquier pregunta podéis hacerla, obviamente, al foro del equipo docente. Bueno, entonces de verdad, dedicarle tiempo y poquito a poco, pero desde ya. Más cosas. Tenéis algunos conceptos que repasar, que parte los voy a dar ya aquí ahora, tenemos tiempo, pero otros os recomiendo que repaséis el tema o capítulo 7, es el 7, sí, el 7 del libro de Fundamentos de Psicobiología. Eso es, ahí vais a tener un poco el repaso que necesitáis. Y si no, si tenéis calma y tiempo y tal, pues que leáis los capítulos 1, 2 y 3 del estado, ¿vale? De todo lo relativo a receptores, a canales iónicos, eso es fundamental. Toda la asignatura se basa en el funcionamiento de receptores, canales iónicos y recaptadores. O sea que toda transmisión sináptica, bases de la comunicación neuronal, es la base. Son los pilares de la asignatura y debéis de manejarlo bien, 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 bien. Todo lo que son los receptores metabotrópicos, ionotrópicos, los canales iónicos regulados por ligando, ¿vale? Controlados por voltaje, los potenciales posinápticos, todo eso hay que repasarlo, ¿vale? No os preocupéis que ahora vamos a hacer un resumen. Bien, y para terminar esta pequeña introducción, las PECs, la PEC, mejor dicho, la prueba de evaluación continua, bueno, pues nada, va a ser un caso que tenéis que estudiar, tenéis que analizar, y luego se os van a hacer preguntas pues con varias opciones, en algunos casos pueden ser varias la cierta, incluso más de dos, y ya está. Es cuestión de, tenéis hasta, me parece que el 10 de enero, y es autorresuelta. Tenéis que hacer varios intentos hasta que ya se va autocorrigiendo. No os dicen los errores, pero dice, tienes tal punto. Entonces, la idea es que vais haciendo vuestra propia retroalimentación hasta que ya tenéis un nivel de aciertos bueno y ahí se da por válido. ¿Vale? Y también tenéis unos foros donde podéis discutir incluso entre vosotros y vosotras las alternativas. Oye, yo creo que esto no es, pues porque esto, por esto. De hecho, eso se trata, que es un trabajo colaborativo. ¿Vale? Y se autocorrige sola, o sea, tenéis hasta, me parece que es el 10 de enero, no sé. Y ya está. O sea, es un caso que, de todas formas, en las últimas clases de diciembre, una de ellas podemos dedicar unos minutitos a resolver alguna cuestión que podáis tener, aunque yo no os voy a dar las respuestas, obviamente. Muy bien. Que tenéis que sacar un 4,5 en el examen para que os cuente la PEC, pero yo os digo que todo esto lo tenéis en la guía y podéis repasarla. Vale, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión? ¿Tenéis todo claro? ¿Alguien preguntaba que dónde van a quedar las clases grabadas? Pues en Cadena Campus. Cadena Campus, ahí está todo, chavos. De todas formas, también están en... Es que como la UNED tiene tantos recursos, también se accede a las clases dentro de eEspacio, que es el repositorio de contenidos digitales de la UNED. Y tenéis una aplicación móvil, que voy a recordar, que es UNED Play, ¿no? Y que ahí también están todas. O sea que, bien desde Inteca, Cadena Campus, bien desde eEspacio, o bien desde vuestra aplicación UNED Play, podéis acceder a las clases, que van a quedar grabadas. Tarda algunos días siempre en publicarlas, ¿vale? Es decir, que si mañana no están, no os preocupéis que estarán pasado al otro. Pero ya está. ¿Qué? ¿Lo tenéis todo claro? La PEC es individual, sí, es individual. Y la PEC no es obligatoria, eso es, no lo es. Pues lo que pasa es que para alcanzar el 10 tenéis que hacerla, si no, pues os quedáis en el 9. Tampoco está mal. Pero también puede ser la diferencia entre aprobar y suspender. ¿Vale? Bueno, pues si eso lo tenéis claro, vamos a dedicarnos. Bueno, yo tengo una pelea siempre con la pizarra de este aula porque normalmente está descalibrada. ¿Y no se pueden ver las cosas grabadas? Bueno, eso ya lo he contestado. Bien, entonces, mirad, como os decía, para... Sí. 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 Me están preguntando, y es muy buena pregunta, por establecer la comparativa de dificultad. Me dicen, si en comparación con psicología fisiológica de segundo es más difícil. Bueno, lo de las dificultades siempre es subjetivo. Yo diría que sí. Yo diría que es algo más compleja esta que psicología fisiológica, ahora que no hemos escuchado los profes de psicología fisiológica. Yo creo que sí es algo más complicado. Está también bien estar avisados y avisadas, pues para que sepáis que le tienes que dar un pequeño nivel. Dice, ah, pues si fisio el año pasado fue tal, pues está un poquito más. Es mi opinión, ¿vale? Y esto siempre es subjetivo.
Una clase a la semana, ¿no?
Una clase a la semana, sí. Si os encanta, podéis ir a tutorías de el otro tutor está en, creo que es Socoslada, Santiago de Morales Coriaes, ¿no? Sí. Pues podéis ir a través de Santi, que son muy buenas también, o sea, que, bueno, también, y que las mías por lo menos, pero, pero que las suyas están muy bien. Y así que eso ya tenéis, y en Madrid Sur, yo no sé si habrá, o sea, podéis incluso iros a hacer ruta de centros asociados, por todas las clases de psicofarma y ya está. En Móstoles que sea igual Santiago también, o, bueno, no sé, no sé si es Santiago o Inmaculada, la verdad es que no sé. ¿Cómo somos tantos? No, esta la PEC ya he hablado de ella. Vale, pues vamos a empezar. Mirad, como os decía, como introducción general, antes de empezar, yo creo que desde que el ser humano tiene cierta conciencia de sí mismo, siempre ha tenido una relación muy curiosa con las sustancias que son capaces de alterar esa conciencia de sí mismo. Y fijaros que hay un montón de frutos, animales, hierbas en la naturaleza que tienen compuestos que son capaces eso, de alterar la conciencia de uno mismo y los procesos de percepción, de sensación, etc. Entonces, por eso digo, el ser humano siempre ha estado utilizando este tipo de sustancias. Al principio de manera incidental, o sea, accidental por completo, y luego de manera intencionada. Tanto para paliar el dolor, para paliar el dolor físico y el dolor emocional, los nervios, la ansiedad, la intranquilidad. Es decir, que es algo inherente a nuestra naturaleza el alterar nuestra consciencia. Algunas veces esto puede generar problemas, como por ejemplo con las sustancias que tienen potencial adictivo, pero en otras puede calmar el desánimo y el desasosiego, ¿vale? Entonces, como os digo, el estudio de esta capacidad que tenemos los seres humanos de alterar nuestra conciencia a través de la interacción con la naturaleza, pues es algo que nos caracteriza desde que somos una especie, ¿no? Y entonces creo que es algo muy bonito que podamos dedicarnos a estudiar esto. Pero para entender esto, que es muy romántico, nos tenemos que ir a algunas cuestiones un poco más duras y un poco más áridas, que son las que vamos a tratar a continuación. Si a alguien le interesa la historia de la psicofarmacología, hay unos libros muy buenos que se llaman así, Historia de la psicofarmacología, y de la editorial médica panamericana. Y ya os digo. Luego, además, ha habido mucha literatura sobre el uso de psicofármacos alucinógenos e incluso pues como medios para alterar la conciencia y volver a alguien loco para hacer crímenes, etcétera. Hay un artículo que se llamaba algo así como un psicofarmacólogo en la era victoriana, ¿no? Y era un poco las peripecias de una persona que entendía perfectamente las psicofármacos y lo utilizaba para, bueno, pues también para descubrir crímenes, ¿no? Y resolverlos. Pues como os digo, todo esto está muy bien y son cosas que apasionan mucho, pero tenemos que, para entender todo esto, irnos a conceptos un pelín más áridos que son los que vamos a preparar. Bien, toda la psicofarmacología, como os decía, se basa en entender las bases de la transmisión sináptica, es decir, de la comunicación entre las neuronas. Porque en realidad la base biológica neuroquímica de muchos trastornos es que se rompe la comunicación normal que hay entre las neuronas. Y los psicofármacos lo que hacen es restablecer esa comunicación normal. Bien. Entonces, vamos a ver algunas cuestiones muy básicas para que vayamos luego añadiéndole grados de complejidad. Como sabéis, la transmisión neuronal pues parte de una neurona presináptica. Una neurona presináptica, esto sería el botón terminal, el botón terminal del axón. Esto sería una espina dendrítica, que habría varias en una dendrita, ¿vale? Estos son espinas dendríticas, que es donde se produce la sinapsis, y todos estos son dendritas. Vamos a llamarla aquí dendritas, de todas formas. En la mayoría de los casos es así, aunque sabéis que las sinapsis no tienen por qué ser solo axodendríticas, es decir, entre un axón y una dendrita, pueden ser axoaxónicas, por ejemplo, ¿vale? Es decir, entre dos axones. Pero bueno, esto es el caso más general. Ya os digo, estos son un árbol dendrítico, esto es un botón terminal, las escalas no están bien. De hecho, el botón terminal suele ser más grande, pero vale. El caso es que esto es lo que se llama neurona presináptica. Y esta es la neurona postsináptica. Y esto ya. Además, mediando toda esta transmisión sináptica entre neuronas, hay otras células, como por ejemplo, vamos a representarlo así, aquí estaría el núcleo, los astrocitos, que están también regulando la comunicación entre las neuronas. Bien. De sobra sabéis también que esta comunicación, en la mayoría de las sinapsis, se hace a través de sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Bien, los neurotransmisores están en la neurona presináptica en vesículas sinápticas. Cuando la neurona presináptica se despolariza, es decir, experimenta un potencial de acción, entre otras muchas cosas, uno de los efectos que tiene ese potencial de acción es que entra calcio dentro de la neurona presináptica, si os acordáis. Esas ondas de calcio lo que hacen es precisamente movilizar las vesículas sinápticas que tienen neurotransmisor, las movilizan hacia la membrana. Se fusionan las vesículas con la membrana y por un proceso que se llama exocitosis, que es como si yo siempre le pongo como si fuera un calcetín que se da la vuelta, se libera el neurotransmisor. ¿Vale? Insisto, esto es un ejemplo de sinapsis química, que son las más comunes y son las que nosotros con psicofármacos podemos afectar, modular, cambiar. Recordad que hay otro tipo de sinapsis, ¿cuáles serán? Las que no son químicas, eléctricas, que son sinapsis en las que hay unas uniones muy estrechas entre las neuronas y se produce un flujo directo entre iones entre la neurona pre y la post. Pero esas no se pueden modular o no tan fácilmente con fármacos. Por eso nos vamos a centrar en las químicas, que son las que la psicofarmacología se centra, es el objeto de estudio. Bien, entonces estos neurotransmisores van a viajar por la hendidura sináptica, ¿de acuerdo? Y van a afectar a la neurona postsináptica. Bien, antes de seguir, os tengo que recordar otra cosita. Los neurotransmisores clásicamente se dividen entre neurotransmisores propiamente dichos y neuromoduladores. ¿Vale? Los neurotransmisores propiamente dichos son, en realidad, son dos. ¿Vale? ¿Sabéis cuáles son? Neuromodulador. Acetilcolina, neuromodulador. Neuromodulador también. El principal excitador y el principal inhibidor. Son dos aminoácidos. El glutamato es uno de ellos, efectivamente, o ácido glutámico, eso es. Ese es el principal aminoácido excitador, aunque no siempre alguna sinapsis recuerda hacer la retina, en donde es inhibidor, pero bueno. El glutamato y el GABA, y el ácido gamma-aminobutírico. Esos dos aminoácidos, que aparte de ser neurotransmisores, tienen también funciones en el metabolismo diferentes, son el 1 y el 0 de nuestro código binario neuronal. Son la excitación y la inhibición. Fijaros que, en realidad, nosotros, nuestro sistema nervioso funciona con unos y ceros, entre comillas. Excitación, inhibición. Glutamato para excitar, GABA para inhibir. Todo lo demás, dopamina, serotonina, acetilcolina, los neuropéptidos, el óxido nítrico, los endocannabinoides, todo lo demás, insisto, todos los casi 100 neurotransmisores más, son neuromoduladores, es decir, son potenciómetros, son reostatos, son sistemas que ajustan finamente son termostatos de la excitación o la inhibición que aportan el glutamato y el GABA. ¿Vale? Bien. Entonces, aquí tenemos nuestros neurotransmisores que viajan por el espacio sináptico a la neurona posináptica. Y entonces, pueden pasar dos cosas. Los neurotransmisores pueden unirse a receptores, ¿verdad? Que pueden ser de dos tipos, estos receptores. ¿De qué dos tipos? Eso es, dicen ionotrópicos y metabotrópicos. Muy bien. Recordad, al fin y al cabo, que los receptores no dejan de ser proteínas. Son proteínas. Son proteínas que están ancladas en la membrana de la neurona posináptica. Y las proteínas, pues no son más que cadenas de aminoácidos. ¿Vale? Entonces, los receptores están, son estas proteínas que están ancladas, están insertas en la membrana de la neurona posináptica. Y ya os digo, son como serpentinas que atraviesan incluso la membrana de la neurona. Es decir, el receptor tiene una parte extracelular, una parte transmembrana, es decir, la que está dentro de la membrana, y una parte intracelular. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos estos receptores que efectivamente son de dos tipos, receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos. ¿Vale? Imaginaros esto. Esto es un receptor que tiene, son aminoácidos que atraviesan cadenas de aminoácidos que van como atravesando la membrana. Muy bien. Vamos a irnos al primer tipo, receptores ionotrópicos. ¿Qué es un receptor ionotrópico? Un receptor ionotrópico es el que directamente afecta, regula el flujo de iones. En realidad, un receptor ionotrópico es un canal iónico, un canal de iones, un poro por el que pasan los iones. Pero este poro, este canal, este túnel, se abre o se cierra si recibe o no la señal del neurotransmisor. Es decir, si llega el neurotransmisor y se acopla a un lugar dentro de ese canal, entonces es como el que tiene una pequeña señal, un pequeño hueco específico para ese neurotransmisor, y que cuando se une, el canal se abre o se cierra, dejando pasar o no los iones. Selectivamente, además, es decir, hay receptores ionotrópicos que regulan el paso de iones de sodio, otros que regulan el paso de iones de calcio, otros que regulan el paso de iones de cloro. ¿Vale? Entonces, insisto, un receptor ionotrópico no es más que un canal iónico que se abre o se cierra cuando llega el neurotransmisor y se acopla a una región de ese canal que es la región receptora, la región donde está el puerto para ese neurotransmisor. ¿De acuerdo? Bien. ¿Todo el mundo entiende lo que es un receptor ionotrópico? Insisto, no es más que un canal iónico que se abre o se cierra cuando llega el neurotransmisor. ¿Qué pasa? Que depende del ion que deje pasar, el efecto va a ser que la neurona postsináptica se despolarice, es decir, tienda a tener un potencial eléctrico positivo o se hiperpolarice, es decir, tienda a tener un potencial eléctrico más negativo. Esto depende del ion que esté pasando. Si es un ion, por ejemplo, el sodio, cuando entra dentro de la neurona, sabéis pues que tiende a despolarizar, a hacer más positivo el interior de la neurona, porque es un ion, es un catión, es un ion con carga positiva. Si fuera cloro, el cloro es un anión, es decir, es un ion con carga negativa. Entonces, al entrar dentro de la neurona, hace el potencial más negativo, hace que la neurona le cueste más disparar, ¿vale? En definitiva, van a generar estos flujos iónicos regulados por el neurotransmisor, lo que se llaman potenciales posinápticos excitatorios, es decir, si tienden a aumentar el potencial positivo, o inhibitorios, es decir, si tienden a hacer la neurona más negativa. Y como digo, esto únicamente depende del ion, de la especie iónica que deje pasar ese canal, porque los canales iónicos son selectivos para los iones, ¿vale? Esos son los receptores ionotróficos. Insisto, son canales iónicos que cuando se une a una región específica de ellos, el neurotransmisor, se abren o se cierran. Y en función del tipo de ion que dejan pasar, pues van a generar un potencial presináptico excitatorio o inhibitorio, ¿vale? Luego ya sabéis de sobra también, si esa neurona recibe muchos potenciales presinápticos excitatorios, cuando llega a un umbral, pues casca, dispara un potencial de acción, ¿vale? Y cuando llega, si son muchos potenciales inhibitorios, se van sumando, la neurona está en un estado de supernegatividad, en un estado de hiperpolarización, que va a ser mucho más difícil que dispare el potencial de acción, porque está muy negativa. Imaginaos que está a menos 90 milivoltios. ¿Y sabéis cuál es el umbral para disparar un potencial de acción? Menos 55 milivoltios, eso es. Pero claro, no es lo mismo estar de menos 70 a menos 55, de menos 90 a menos 55. Pero eso es el efecto. Hacer más fácil o más difícil que dispare la neurona un potencial de acción. ¿Vale? ¿Sí? Pues estos son los ionotrópicos, pero tenemos los otros tipos de receptores de neurotransmisores, que son los metabotrópicos, recordad. Los metabotrópicos, insisto, también son proteínas, también son cadenas de aminoácidos que atraviesan la membrana neuronal, tienen unas características distintas. Los metabotrópicos suelen atravesar la membrana 7 veces, los ionotrópicos 5 veces, y aparte, el receptor metabotrófico no es un canal iónico. No, es una proteína, sí, pero no es un canal iónico. ¿Qué es, entonces? Pues lo que es efectivamente una proteína, pero que dentro, en su porción intraneuronal, tiene acoplada toda una maquinaria bioquímica metabólica, de ahí lo de metabotrófico, que, ahora os explico un poco, pero que tiene como efecto después, sí, abrir o cerrar canales iónicos. Pero ahí se une a, imaginaros, aquí, esto es, vamos a pintarlo de otra manera, en vez de circular, cuadrado. ¿Habéis visto que bien dibujo? Es una cosa loca, ¿verdad? Bueno, pues aquí se une, este es el ionotrópico, iono, y este es el metabotrópico. Pues aquí se une el neurotransmisor. Entonces, aquí ya os digo, esto no es un canal iónico. Aquí no hay poro para los iones ni nada. Lo que sí va a pasar es que cuando se une el neurotransmisor a este receptor ionotrópico, pasan cosas. Ahora os digo, pasan muchas cosas. Muchas. Pero al final, el resultado de todas esas cosas complejas bioquímicas con nombres raros, el resultado, insisto, es que en otro lugar no muy lejano de la neurona se va a abrir o se va a cerrar un canal iónico que, de nuevo, en función de qué canal iónico sea, se va a despolarizar o hiperpolarizar la neurona, es decir, hacer más positiva o más negativa. Sí. No, vas muy bien. Están preguntando el compañero si aquí está implicado el segundo mensajero. Efectivamente. Es en los receptores metabotrópicos donde están implicados los segundos mensajeros. Y ahora os explico esto. Un segundo, que voy a borrar la pizarra que tiene ya. Esto es hasta y media, ¿no? O no, menos cuarto. Entonces, ¿en qué consiste toda esta serie de cosas bioquímicas complejas que os he dicho? Pues os digo. Imaginaros, aquí tenemos este receptor metabotrópico. Que tiene 7 dominios transmembrana, cruza 7 veces la membrana. Ya os digo, estos son cadenas de aminoácidos, son proteínas que tienen una estructura tridimensional muy compleja y que, como cadenas de aminoácidos que son, funcionan como serpentina, una serpiente que va atravesando la membrana. ¿Cuántas veces la atraviesa? Pues 7 veces. Ya está, 7 veces. Ni 1, ni 2, ni 6, ni 8, 7. Vale. Aquí llega el neurotransmisor que se une a una región concreta del receptor. Estamos, insisto, dentro de los metabotrópicos. Vale. ¿Y qué van a pasar? Pues muchas cosas. Hay varios tipos de receptores metabotrópicos. Pero los que vamos a estudiar nosotros son unos que se llaman receptores acoplados a proteínas G. Que todo esto es G, si esto lo habéis estudiado. Entonces, estas se llaman acoplados a proteínas G, pues porque están acoplados a proteínas G. Es decir, aquí hay otra cosa que se llama así, proteína G. Ahora os explico por qué se llama proteína G. Pero bueno, esta proteína G, ¿qué le pasa? Bueno, pues en primer lugar, es una proteína que es muy compleja. Tiene 3 partes diferentes entre ellas. Y si tiene 3 partes diferentes y sabemos un poco de griego, vamos a saber que es un heterotrímero. Trímero, mero parte. Primero, 3 partes. Hetero, diferente. 3 partes diferentes, heterotrímero. Tiene 3 partes diferentes, que una se llama subunidad alfa, otra se llama subunidad beta y otra se llama subunidad gamma. ¿Vale? Yo os he dicho que os iba a explicar por qué se llama proteína G, os digo, no os he mentido. Se llama proteína G porque está acoplado a una cosa que se llama GTP. La proteína G está acoplada a una cosa que se llama GTP, es guanosín trifosfato. Bueno. No os voy a cansar mucho con los detalles, pero cuando se une el neurotransmisor al receptor, esta proteína G le pasan cosas raras y se rompe. Se rompe la subunidad alfa GTP por un lado y la subunidad beta y gamma, estas dos se llevan mejor y no se divorcian, por otro lado. ¿Vale? Bien. Bueno. El caso es que esto lo que hace luego es producir otra serie de cascadas bioquímicas que no me voy a detener en ellas, pero al final se activan unas proteínas. O sea, ya os digo que hay muchas cosas en medio. Esto puede activar una cosa que se llama proteín quinasa. O protein quinasa C. O sea, hay muchas posibilidades, ¿vale? Hay muchas proteínas que se pueden activar. Otra que se llama adenilatociclasa. Hay muchas, ¿vale? Una que nos interesa es esta, la adenilatociclasa. ¿Por qué? Pues porque convierte el ATP activa un segundo mensajero que se llama adenosín monofosfato cíclico. Convierte el ATP en AMP cíclico. Por ejemplo, todo esto viene porque el compañero decía, ¿esto es el segundo mensajero? Pues sí. El primer mensajero es el neurotransmisor. El segundo mensajero es, por ejemplo, este de aquí. Es otra molécula que toma el relevo de la primera, del neurotransmisor, para llevar el mensaje. El mensaje al final va a ser abre o cierra un canal iónico. Esto es como eso, como las carreras de relevos en las que vas pasando el mensaje. Primer mensajero, neurotransmisor. Segundo mensajero, AMP cíclico. Hay varios tipos de segundos mensajeros. Bueno, insisto, no os voy a complicar la vida. Pero al final todo esto redunda en que se activan unas proteínas que en general se llaman quinasas. Puede haber muchos tipos. Proteína quinasa A, proteína quinasa C, etc. Una proteína quinasa lo único que quiere decir es que va a activar, va a fosforilar. Es decir, añadir un grupo de fosfato. Que en biología, cuando se añade un grupo de fosfato, normalmente quiere decir que se activa algo. ¿Qué es lo que se activa? Aquí viene lo que a nosotros nos interesa, un canal iónico. Ahora sí. Al final, esto de PO4 es un grupo fosfato. Y lo que me interesa, insisto, todo esto que no tienes que saber, solo tienes que medio entender, medio incluso, lo que hace es que se active este canal iónico y ahora ya sí entra el ión que toque. Puede ser sodio, puede ser calcio, puede ser cloro, puede ser potasio, etc. O sea, un receptor metabotrópico al final va a conseguir lo mismo que un ionotrópico, pero con mucha más maquinaria bioquímica involucrada, consume mucha más energía, tarda más, etc. ¿Qué pasa? Que con los ionotrópicos yo solo puedo actuar en el único paso que hay, que es en la unión del neurotransmisor al canal iónico, ¿verdad? Pero aquí puedo actuar en cualquiera de estos pasos. Puedo actuar aquí, en la unión del neurotransmisor al receptor, como con el ionotrópico. Pero también puedo bloquear la proteína G, el AMP cíclico, la aminoácido ciclasa, las PKCs. Todo esto puede intervenir yo con fármacos. O sea, hay muchas más dianas. ¿Vale? Mientras que en el otro, chimpum, una única oportunidad. Bueno, pues estos son los dos grandes tipos de receptores a los que los neurotransmisores se pueden unir, los ionotróficos y los metabotróficos. ¿Vale? ¿Bien? ¿Qué más? Cuando el neurotransmisor ya ha cumplido su función, se tiene que inactivar. Recordad. O sea, de nuevo tenemos aquí nuestra neurona presináptica, nuestra neurona postsináptica con sus espinas, ya los neurotransmisores a los receptores, y esto ya, si están funcionando continuamente, tendríamos el sistema frito. Esto, lo importante es que los neurotransmisores y los neuromoduladores actúen en un momento temporal que sea necesario y ya está, y no estén continuamente activados. Porque si no es como si tenéis una barra encendida continuamente, pues se gasta las pilas. ¿Cómo nos quitamos de en medio la acción de los neurotransmisores? Pues hay varias maneras, como recordaréis. O bien, cuando el neurotransmisor ya ha hecho su función, se desprende del receptor y queda otra vez aquí. Entonces, en la neurona presináptica hay un sistema de reciclaje que se llaman los recaptadores, las bombas de recaptación o los transportadores, que de nuevo son proteínas, porque aquí todos son proteínas, que el neurotransmisor se une a ese transportador y el transportador mete de nuevo al receptor, al neurotransmisor dentro de la neurona presináptica, ¿vale? Y ya está, y ahí pasan cosas para que se inactive. Otra opción es que haya también algunas enzimas en el espacio sináptico o en la propia membrana de la neurona pre o de la neurona post que degraden el neurotransmisor, ¿vale? Que se lo coman y lo destruyan, ¿vale? Entonces, pero bueno, sobre todo lo que me interesa es, bueno, que entendáis que o bien con el sistema de recaptación se recapta el neurotransmisor o bien se degrada por enzimas. Es la manera que tenemos de cortar la acción del neurotransmisor. Y esto también es importante, porque nosotros podemos intervenir farmacológicamente también a este nivel. Podemos bloquear la recaptación. Y vosotros diréis, ¿para qué quiero yo bloquear la recaptación? Pues para que esté ese neurotransmisor funcionando más tiempo. Cuando hay poco de un neurotransmisor, interesa que no se recapte, que se mantenga ahí, ¿vale? Eso, hay, por ejemplo, los antidepresivos tipo fluoxetina, citalopram, etcétera, funcionan así, bloqueando la recaptación de la serotonina. Las drogas como la cocaína bloquean la recaptación de la dopamina. Algunos antidepresivos también bloquean la recaptación de la dopamina o de la noradrenalina. Algunos fármacos antiparkinsonianos evitan la degradación del neurotransmisor con, evitando que funcionen las enzimas. O algunos antidepresivos antiguos funcionaban así, evitando que funcionen las enzimas de degradación. O sea, todos estos pasos que estoy contando, todos estos puntos de la transmisión química, son modulables por fármacos. Y por eso es importante que los conozcáis. ¿Vale? Vale, ¿qué más conceptos tenéis que tener? Y esto es importante también. En farmacología tenéis que conocer muy mucho los conceptos de agonista, antagonista, agonista inverso y los conceptos de total o parcial. Porque podemos tener agonista parcial, agonista total, agonista inverso parcial, agonista inverso total, ¿vale? Y antagonista, que puede ser competitivo y no competitivo, pero ahí no vamos a entrar. Me quedo un poco bien. Entonces, a ver una cosa. Si no se recapta, no se puede agotar la predicción, se requerirá un... No puede agotar la predicción, se requerirá un equilibrio. Si no se recapta, no puede agotar la predicción. En principio, no habría problema. Cuando se recapta, cuando se inhibe la recaptación, de lo que se trata es que se produce tan poquito o se libera tan poquito que tenemos que maximizar. Entonces no se va a agotar la producción. Pero, no, a priori. Bueno, pues estos conceptos de agonista y antagonista. Eso, en realidad son muy sencillos. Tenéis que pensar que la palabra agonista o antagonista normalmente se aplica a sustancias exógenas, es decir, sustancias químicas, los fármacos, en comparación a los neurotransmisores, y me explico. Sí. Imaginaros la dopamina, que yo siempre la voy a abreviar así DEA. Esto es dopamina. Pues la dopamina, como neuromodulador que es, se va a unir a un receptor de dopamina. Por ejemplo, el receptor D1. Ya cuando estudiamos la dopamina veremos que tiene varios tipos de receptores, de dos familias, y uno de ellos se llama receptor D1 de la dopamina, que es un receptor acoplado a proteínas G, es decir, es metabotrópico, como decíamos antes. Pero bueno, este receptor de la dopamina, pues la dopamina se une muy bien. Cualquier sustancia química, cualquier fármaco que haga algo parecido, que se une al receptor de la dopamina, se considera que es un agonista de la dopamina. Es decir, que imita la función de la dopamina. Es un agonista de ese receptor. Entonces, porque pues si este es el D1 y esa sustancia se une al receptor D1 imitando a la función de la dopamina, es un agonista. Si lo imita por completo, es decir, tanto o más que la dopamina, estamos hablando de un agonista total, tiene totalmente la función que tendría la dopamina. Si se une al receptor, pero no hace toda la función que haría la dopamina si se hubiera unido, estamos hablando de un agonista parcial. Parcial. Hace solo parcialmente las acciones que haría la dopamina si se hubiera unido al receptor. ¿Vale? Entonces tenemos agonistas totales, estimulan el receptor con la misma intensidad que lo haría el neurotransmisor, o agonistas parciales que se unen igual, se unen con la misma afinidad, igual que la dopamina, pero luego no son capaces de estimularlo con la misma fuerza. Es un agonista parcial. Pero aquí me interesa muchísimo, muchísimo que entendáis este concepto, porque lo vamos a utilizar cuando hablemos de los antipsicóticos. Un fármaco se une a un receptor con una afinidad, una determinada afinidad. Es decir, que se une muy intrínsecamente, muy íntimamente. Eso es la afinidad. Pero luego, una vez unido, puede estimular con mucha fuerza o poca fuerza el receptor. O sea, hay que separar la afinidad con la que se une un fármaco o un neurotransmisor a su receptor y luego la potencia que tiene para estimular toda la cascada bioquímica que hemos visto antes. Entonces, son conceptos que son ortogonales, son independientes entre sí. Es decir, que yo puedo tener un fármaco que se une con muchísima afinidad al receptor, va ahí, en cuanto lo ve, se une y no deja que nada más se una, pero una vez que está unido, no es como el perro de Bartolomé, que nada, no hace nada, no estimula con mucha potencia ese receptor. Se une con mucha afinidad, pero no estimula con mucha potencia. Es como, yo he llegado, no dejo que nadie tal, y claro, hasta aquí estoy yo, pero luego si tiene que dar un mensaje, lo dice, muy bajito. En cambio hay otros, que son más discretitos, llegan ahí, se unen al receptor, pero son medio tímidos, entonces si llega otro les quita, pero luego cuando están ahí, si nadie les molesta, dice, ¿qué hace esto yo? Tienen, no son muy afines, pero cuando se unen, tienen mucha potencia para estimular toda la cascada bioquímica del receptor. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Esto, insisto, es importante, porque hay algunos antipsicóticos como la loperidol, como el aripiprazol, que son agonistas parciales de la dopamina. Es decir, se unen a la dopamina con bastante afinidad, a los receptores de la dopamina con mucha afinidad, pero luego no estimulan mucho el receptor. Pero es que es precisamente, y esto ya lo entenderemos cuando lo estudiemos, esa estimulación a medio gas del receptor que hacen, donde reside su potencial terapéutico, y esto lo veremos con mucho detalle cuando lleguemos al aripiprazol y al brexpiprazol, que es uno de los ejemplos de fármaco que está aprobado en otros países, que vais a estudiar, pero que aquí no tenemos, el brexpiprazol. Bueno, porque entre otras cosas no pasó el informe de posicionamiento terapéutico de la Agencia Española del Medicamento, pero es otra cosa, ya os iré contando todos los vericuetos y todos los pasos que tiene que pasar una molécula hasta que se aprueba para su uso en seres humanos, que es telítala. Bueno, hasta ahora entendéis todo lo que he dicho, cualquier cosa, paradme, insisto, yo lo que quiero es que entendáis, que comprendáis. Porque estas son las bases. Si esto lo entendéis, y vamos poco a poco en este primer mes, mes y medio, el resto está hecho. El resto está hecho. ¿Vale? Entonces, ahora es lo que tenéis la oportunidad de interrumpirme todo lo que necesitéis. Bien. ¿Qué es? Vale, quedan 15 minutos. Bueno, pues, si esto lo entendéis también, nos tenemos que ir a los canales iónicos. Sí. Sí. Ah, es verdad, es que no había terminado. Menos mal. Sí, sí. Claro, hemos visto los agonistas, que pueden ser eso, totales o parciales. Ahora, ¿qué es un agonista inverso y qué es un antagonista? Pues mira, un agonista inverso igual es una sustancia que se une al receptor igual que como si fuera un agonista. Es, en ese sentido es exactamente igual que un agonista. Pero también una cosa, el agonista se une al receptor y estimula como si fuera el neurotransmisor y el agonista inverso tiene una función contraria. Si el agonista produce un potencial presináptico excitatorio, por ejemplo, el agonista inverso produce un potencial presináptico inhibitorio. Los dos se unen con la misma afinidad al receptor. Y los dos incluso lo pueden estimular con la misma potencia, solo que uno en un sentido y el otro en el otro. Uno lo excita y el otro en el otro. O sea, un agonista inverso hace eso, se une al receptor, tiene actividad, lo que se llama actividad intrínseca, pasan cosas, solo que las cosas que pasan son de sentido contrario a las que ocurren cuando se une el agonista. Pero puede haber agonistas inversos totales, es decir, que produce un efecto contrario, pero de total potencia, y agonistas inversos parciales. Se unen al receptor, lo estimulan, pero es con una estimulación de signo contrario y se quedan a medio camino. O sea, existen las mismas variantes que los agonistas, pero sencillamente la acción es la contraria. Si uno estimula, el otro inhibe. Si uno inhibe, el otro estimula. ¿Vale? ¿Y qué es un antagonista? Pues un antagonista es una sustancia que se une normalmente con mucha afinidad al receptor, es decir, está ahí y no deja que nadie más se una, pero no hace nada. No tiene actividad intrínseca. Pero claro, está ahí y no deja que nadie más se acerque. Lo que hace es evitar que el neurotransmisor se una a su receptor. Esto es muy útil cuando tenemos algún trastorno en el que hay un exceso de algún neurotransmisor, ponemos un antagonista y compensamos. Evitamos que ese neurotransmisor se una al receptor. El antagonista no va a hacer nada, solo actúa de mero tapón. Eso es un antagonista. Y normalmente los antagonistas, para que sean buenos, deben tener mucha afinidad. Bien, hay otra noción que me interesa muchísimo que entendáis aquí. Y es el concepto de... ¿qué os iba a decir? Que se me acaba de ir. Ya os he dicho la afinidad. Ah, sí. Es el concepto de especificidad. O sea, la afinidad es sencillamente... Y están relacionados, ¿eh? Afinidad y especificidad están relacionados. La afinidad es sencillamente la fuerza con la que se une una sustancia a su receptor. No confundir con la potencia, que luego es eso, la capacidad que tiene para estimular. Pero la afinidad es esa. Y la especificidad es si ese fármaco en concreto, a una determinada dosis, solo se une a un receptor o se une a muchos más, de otros tipos. Si no es muy específico, yo puedo estar dándole para un antagonista, imaginaros, para el receptor B1, de la dopamina, como hemos visto antes, pero resulta que también se une al D2, al D3, al D4, al D5, no es muy específico. ¿Vale? Todo esto juega, en todo esto interviene la dosis del fármaco. Si un agonista, por ejemplo, pensad, un agonista es muy poco específico. Eso quiere decir que se va a unir, pues yo quiero que sea un agonista al receptor B1, pero si es poco específico también va a activar el receptor B2, de la dopamina, el D3, incluso a lo mejor también de la serotonina, de otros, tal. O sea, eso ya depende, tener en cuenta que las fármacos son sustancias químicas que se diseñan y se intentan diseñar de la mejor manera posible, pero a veces se hace lo que se puede, pero no se consigue que sean muy específicos, ¿vale? Entonces, hay fármacos que a una determinada dosis son bastante específicos, pero que si empezamos a subir la dosis del fármaco, ya ahí empiezan a perder especificidad y empiezan a tocar todo. Y eso es un descuadro, ¿vale? Entonces, la dosis del fármaco es muy importante también. Normalmente, a dosis bajas, los fármacos son más o menos específicos. Pero si empiezas a subir la dosis, ya pierden esa especificidad y empiezan a unirse a todo lo demás. Dime.
O sea,
buena pregunta, la repito y te contesto. Preguntan que si un fármaco por sí mismo no tiene especificidad concreta, sino que depende de la dosis. No. Es al revés el razonamiento. El que un fármaco, por aumentar mucho la dosis, empiece a tocar otros receptores que no eran los que tenía que tocar, es porque no es súper específico. ¿Por qué? Y os lo cuento. A una determinada dosis, imaginaros, yo tengo todos los receptores que tengo que tener cubiertos. Y ya los que quedan libres son otros, de otro tipo. Si sigo subiendo la dosis, va a haber más fármaco, y entonces ¿qué pasa? como los que yo ya tengo tejidos son de ese tipo, pero quedan los otros libres. ¿Vale? Imaginaros. Yo tengo, seguimos con el ejemplo del receptor de uno. Hay, imaginaros, 100 receptores de uno que están libres. Y yo meto un fármaco a una determinada dosis. A esa dosis, ese fármaco se une a esos 100 receptores de uno. ¿Vale? A esa dosis. Muy bien. Pero quedan todavía receptores de 2, de 3, de 4. Si el fármaco es súper, súper, súper específico del receptor de 1, por más que yo suba la dosis, vale, yo tengo mis 100 receptores de 1 o tal, y los otros me dan igual. Pero si yo, voy a poner un ejemplo, si yo qué sé, imaginaros, es como que alguien está, yo qué sé, ligando en una discoteca, y pues sabe perfectamente lo que quiere. Y yo, pues eso, yo quiero este chico o esta chica o lo que sea. Y solo quiero eso. Y ya está, me da igual. Y solo quiero eso y por mucho que vaya pasando el tiempo, si eso no está libre, me da igual. Pero si no soy muy específico y ese mi objetivo inicial no está libre, voy a ir a otros objetivos. Es un ejemplo un poco duro, pero para que entendáis. Es la especificidad la que hace que, si aumento la dosis y mi objetivo inicial no está libre, me vaya a objetivos secundarios. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Es decir, que es la especificidad o falta de especificidad la que hace que conforme yo aumente la dosis, vaya a tocar otros receptores. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Lo entendéis? Entonces es eso. Es precisamente lo que tú decías. Es la especificidad la que hace que al aumentar la dosis toque otros receptores. Más bien la falta de especificidad. Si yo hago un fármaco que ojalá lo pudiera hacer súper específico y que solo va a eso, da igual que yo aumente la dosis. Solo va a ir a su receptor. Pero no suele ser el caso. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver algunos fármacos, como por ejemplo uno que se llama quetiapina, que es un antipsicótico, que a dosis muy bajitas va a unirse a un tipo de receptores y va a tener unas acciones, por ejemplo, ya veréis, hipnóticas. Si sube un poquito, como no es muy específico, ya va a empezar a tocar otros receptores y va a ser hipnótico y antidepresivo. Y si sigue subiendo la dosis, como insisto, el fármaco es muy poco específico, va a empezar a tocar ya otro tipo de receptores y el fármaco va a ser hipnótico, antidepresivo y antipsicótico. Sí, efectivamente, tiene prioridades. Sí que tiene, es más específico por unos receptores que por otros. Entonces, y es muy buena pregunta, a las dosis más bajas, a lo primero que se va a unir es a sus receptores preferidos. Si seguimos aumentando la dosis, va a tocar a los que no son tan preferidos, y si seguimos aumentando la dosis, ya va a tocar a los que ya no me gusta para nada, pero bueno, es lo que hay. ¿Vale? Es lo que queda libre. Pues eso. ¿Entendéis? Pues estupendo. Bueno, yo creo que estos son los conceptos fundamentales que quería explicaros. No me ha dado tiempo a hablar de los canales iónicos, pero repasarlo un poco en los capítulos del libro pues pertinentes. Y ya la clase que viene nos metemos con el tema 1 de la asignatura, que es psicofarmacología de la psicosis y los antipsicóticos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada, bienvenidos otra vez y bienvenidas, y empezad ya, por favor, a darle unas lecturitas, que esto no perdona, ¿eh? Hay que empezar desde ya. Y nos vemos la semana que viene. Y si alguien ha firmado, por favor, que firme. Perdón, ¿puedes explicar de nuevo el antagonista? He entendido que no tiene actividad, pero no llega a comprender. Si es un fármaco, eso, que es un mero tapón, ¿vale? Es un tapón. De estos tres temas, ¿hay preguntas en los años? No, de los tres primeros temas no. Es un tapón, no tiene actividad el antagonista, sencillamente evita que el agonista pueda actuar. Se une con mucha actividad, pero no hace nada. Es un tapón. Bueno, pues lo dicho. Hasta la semana que viene. Thank you. Bueno, pues gracias.
Mira, aquí en este libro,